las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Catalina Ortiz, que es representante de la Cámara por la Alianza Verde. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, buenas noches a mis contertulios y por supuesto a los oyentes. Qué rico estar aquí esta noche.
También está aquí Ricardo Galán, que es el creador del podcast Libreta de Apuntes. Ricardo, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a los compañeros de la mesa y a los oyentes.
Gonzalo de Francisco, que es director ejecutivo de SEC Newgate Comunicaciones Estratégicas, bienvenido también.
Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a los contertulios y a todos los oyentes de RCN.
Y Ricardo Ferro, representante de la Cámara por el Centro Democrático, bienvenido igualmente.
Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo para usted, para los panelistas, para el equipo de trabajo y para todos los oyentes.
Bueno, el presidente Iván Duque se ha referido al proyecto de reforma que piensan presentar ante el Congreso de la República en materia tributaria, en materia fiscal, pero el jefe del Estado ha dicho que esto no es exactamente una reforma tributaria, que es una financiación por la pandemia, una financiación como consecuencia de la pandemia. En otras ocasiones el presidente ha dicho que se trata de una reforma diferente a una reforma tributaria, pero insisto en el titular que está en medios de comunicación, en portafolio en concreto, es el siguiente: no es reforma tributaria, es una financiación por la pandemia, dos puntos, Duque. Eso dice el periódico. ¿Tiene razón el jefe del Estado o no? Gonzalo de Francisco.
Pues en la medida en que tenga reforma impositiva, en la medida en que cambie la forma en que los colombianos pagan impuestos, pues evidentemente es una reforma tributaria. Lo que creo es que de todas maneras va a tener otros aspectos diferentes, adicionales a esto de reforma tributaria, y la verdad es que no estamos ante un hecho extraño, sino que es muy común en el mundo que los mandatarios, incluso en Estados Unidos y en países muy desarrollados, poco desarrollados, etcétera, que se le trate de dar un nombre distinto al concepto de reforma a los impuestos que paga la gente. Pero si incluye los impuestos, debería haber franqueza y decir que se trata de una reforma tributaria que posiblemente tenga algunos otros aspectos. Ahora bien, si se necesita una reforma tributaria, pues yo creería que sí. Yo creo que en Colombia hay una evasión de impuestos infinitamente grande. Gente muy pudiente en Colombia, con muchos recursos, pagan muy bajos impuestos en Colombia. Y el hecho es que se requiere que esas personas cumplan con el deber que tienen como ciudadanos de pagar los impuestos que deberían pagar para que, entre otras, se genere equidad, porque los impuestos tienen ese propósito, generación de equidad. Y en ese sentido, pues yo no creo porque el presidente tiene que sacarle el cuerpo a algo que finalmente Colombia necesita.
¿Tiene razón Gonzalo de Francisco en ese enfoque, Ricardo Ferro?
Juan Carlos, hombre, yo creo que es importante que seamos conscientes del momento tan difícil que está atravesando el país. Y cuando hablo del momento difícil, no lo pongo en algo abstracto, sino lo bajo directamente a millones de colombianos que en este momento necesitan de la solidaridad de otras personas que afortunadamente, bien sea porque han tenido un trabajo estable, porque tienen la posibilidad de tener una empresa que les ha garantizado sus ingresos durante todo este tiempo, o por cualquier otro motivo que conlleve una estabilidad económica, se requiere de la solidaridad, y se requiere que esa solidaridad se vea manifestada de manera que no pasemos nosotros de la pandemia del COVID a la pandemia del hambre, y que no terminemos nosotros con un país mucho más polarizado, mucho más de extremos, en donde muchas personas, perdón por la redundancia o por utilizar reiteradamente el término muchos, donde muchas personas terminen en una situación realmente lamentable. Y para ello, pues hay un administrador de los recursos en cada uno de los estados, que es el gobierno, y el gobierno tiene que tener la posibilidad de tener los recursos suficientes para que estas personas que necesitan de un apoyo adicional puedan contar con esos recursos. Entonces a mí me parece que es necesario que, independientemente del nombre que le queramos poner, que entendamos que aquí lo que está de por medio es que se requiere de la solidaridad para poder sacar adelante al país.
Catalina Ortiz, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Pues yo creo que hay dos cosas aquí. La primera es que al presidente le encanta ponerle nombres a las cosas. O sea, la cantidad de nombres que nos pusieron en pandemia, de que el aislamiento obligatorio, no sé qué. O sea, la última reforma tributaria se llamaba la Ley de Crecimiento Económico, o la Ley de Crecimiento, ya no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero digamos, esto no es nuevo, es digamos el rebautizar tuviera pues un impacto. Uno lo entiende, ¿por qué? Porque pues es que son 12 reformas tributarias en los últimos 20 años, será la tercera de este gobierno, digamos que con la excusa pues de que es cierto, acabamos de pasar por la pandemia y eso es lo que... creo que es interesante el tema de que en efecto hay gasto, no hacen suficiente énfasis en ese tema. Yo creo que el tema de lo que están, de lo que vayan a proponer el gasto es interesante, y eso hace que técnicamente no sea una reforma tributaria solamente, sino una reforma fiscal. Pero creo que aquí lo que tenemos que es concentrarnos en ver si esta va a ser una reforma que realmente endereza algunas de las de los temas tan inequitativos y regresivos que tiene nuestro sistema tributario. Entonces, más que ponerle nombres, que si solidario, que no, aquí lo que necesitamos es una reforma que corrija una cantidad de situaciones que se dan en nuestro estamento tributario, en donde tenemos a los que más tienen, no terminan siendo aquellos que pagan más, que es lo que uno necesita para la equidad de un sistema tributario. Entonces, más que rebautizos, es digamos con los ojos puestos en que lo que vayan a proponer realmente no nos deje peor parados en términos de inequidad en Colombia.
Ricardo Galán, ¿cuál es su opinión?
Pues se ve como pato, camina como pato, habla como pato, vuela como pato, pero nadie quiere decir de pato, ese es el problema. No hay duda, Juan Carlos, que es una reforma tributaria. Y es una reforma tributaria porque el gobierno tiene que financiar demasiadas cosas y los ingresos no crecen. Fíjese que a los compromisos asumidos por el Estado dentro del proceso de paz, que cuestan billones de pesos, se suman los nuevos compromisos con motivo de la pandemia. La financiación de las vacunas para toda la población, eso cuesta plata. La financiación de los subsidios que han dado a las empresas para mantener el empleo, para conservar a los trabajadores en un cargo fijo. Es necesario reunir más plata. El problema es la manera como lo están presentando. Ponerle otro nombre, eso no sirve para nada. Pero es la costumbre colombiana. Aquí le decimos falsos positivos a crímenes de Estado. Los 8 de Colombia eran 10 y cosas de esas. Nos encanta cambiar los nombres, no sé para qué, porque la razón pues es clara. Deberían decirlo, llamarla como lo que es, una reforma tributaria. Y dejar de decir tonterías como las que dijo esta mañana algún viceministro en radio, diciendo que la sal, el chocolate y el café son suntuarios y que por eso hay que ponerles un IVA al 19%, y que lo que tenemos que comer los colombianos es carne, pollo, huevos y leche, que eso es a lo que no le van a poner IVA, o por lo menos un IVA tan grande. La dieta es bastante desequilibrada, como ya es el sistema impositivo en Colombia. Deberían aprovechar más bien para, como dice Carolina, sincerar las cosas, hacer que el que más gana más pague, que todos paguemos un poquito, pero de acuerdo con los ingresos, y que aprovechen para reducir tanta inequidad, y sobre todo, ¿qué van a hacer con esa plata? Porque no es claro. No está claro en qué la van a gastar, y las señales es que están gastándose la plata que no hay en cosas que no necesariamente son la prioridad del momento, Juan Carlos.
Muy bien, ahí está Ricardo Galán, se refería a lo que decía en un momento dado Catalina Ortiz, la representante de la Alianza Verde. Hay más noticias, y en este caso con respecto a Sergio Fajardo, y es el segundo tema que queríamos poner sobre la mesa. Recordemos que la Fiscalía le ha imputado cargos, lo ha acusado, además por celebración indebida de contratos con respecto a un contrato precisamente que él firmó cuando era gobernador de Antioquia. Y recordemos que en ese contrato, para resumirlo muy, muy brevemente, pues el asunto consistía en que él lo firmó cuando el dólar estaba a determinado precio con respecto a los pesos, y posteriormente el dólar subió y desde luego pues hubo un sobrecosto, un sobreprecio. Ahí ha habido un gran debate, hay quienes consideran que el doctor Fajardo no previó eso, no consultó como debió haberlo hecho, otros consideran que ningún funcionario que firma un contrato hoy en dólares pues puede saber cómo va a estar la tasa de cambio dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 5 años. Perfecto. Hay dos columnas de prensa en el diario El Tiempo que se refieren a este asunto. Una es de Néstor Humberto Martínez, el exfiscal general de la Nación, titulada Fajardo es un incompetente. Y señala el doctor Néstor Humberto Martínez que lo que está claro hoy es que su irresponsabilidad fue grande para manejar los asuntos de Estado. Y dice el doctor Néstor Humberto Martínez que Fajardo en esto no obró realmente bien. Ha dicho que es inexcusable que hubiese sustituido una deuda por un préstamo en dólares sin llevar a cabo los estudios cambiarios respectivos, como lo advierte la autoridad. Otra columna, en sentido contrario, es la del exministro y exembajador Gabriel Silva Luján, también en El Tiempo decía, titulada Asesinato Político 2, y dice que lo que está pasando aquí es que están tratando de acabar políticamente desde la Fiscalía con la eventual candidatura presidencial de Fajardo. ¿Aquí quién tiene la razón? ¿Néstor Humberto Martínez, de quien por lo demás esta mañana Sergio Fajardo en estos micrófonos dijo que representa un mundo turbio, o Gabriel Silva? Catalina Ortiz, ¿quién tiene la razón?
Claramente Gabriel Silva, que además no solamente se refiere pues al caso de Sergio Fajardo, sino a una cosa que yo creo que es una conversación constante en este país, y es el peligro de la politización de las IAS, que tienen alejado del tema público a tantas personas que deberían estar ahí y que hoy en día no las tenemos, porque pues imagínense si a uno le pueden abrir una investigación, vaya y venga a abrir, a uno le pueden imputar cargos por una operación cambiaria como pasa en el caso de Sergio Fajardo. Realmente es inaudito, es peligrosísimo para nuestro sistema judicial y para cualquier funcionario que trabaja en financiación del Estado, lo que la imputación de cargos. Es además una cosa, no nos tocó de nuevo la desinstitucionalización tan terrible a punto de un comunicado de prensa. Estamos hablando de la imputación de cargos de un precandidato presidencial y de un exgobernador de Antioquia, y es a punta de un comunicado de prensa en donde nos dicen que una operación de sustitución de deuda de pesos a dólares constituye detrimento patrimonial y peculado a favor de terceros. Es una cosa realmente espeluznante por la magnitud, por el daño que querían hacer. Lo hicieron en Semana Santa, antes de que la gente se fuera, con unos titulares a base de un comunicado de prensa. Creo que lo que dice Gabriel Silva es absolutamente claro y demuestra el peligro que estamos teniendo a punta de una extralimitación en algunos casos de las entidades de control. Y realmente yo creo que es una conversación nacional que tenemos que tener acerca de qué vamos a hacer con el tema de quién elige a quién. Porque este tipo de cosas se van volviendo cada vez más comunes y es muy grave para nuestro sistema judicial.
Ricardo Ferro, ¿cuál es su parecer sobre este asunto? ¿Tiene razón Néstor Humberto Martínez cuando habla y o se refiere a Sergio Fajardo, o tiene la razón Gabriel Silva?
Bueno, Juan Carlos, de la columna de Néstor Humberto de Fajardo es incompetente, se puede destacar que hubo una ausencia de planificación. Que, como lo afirma Néstor Humberto Martínez, esto no es una persecución política, sino que se cometió un error jurídico. Y hay mandatarios que también han tenido que responder por casos similares. Claro, pues, como no hay analogía en el derecho penal, pues los jueces serán quienes definan si se cometió un delito o no se cometió. Sin embargo, pues lo que sí hay que mencionar, pues con todo respeto, es que existe una irresponsabilidad por parte de Sergio Fajardo para manejar los asuntos del Estado. Eso, pues, en lo que tiene que ver con la columna de Néstor Humberto Martínez, quien claramente, pues, esboza o aclara por qué se llega a esta conclusión. Y en lo que tiene que ver con la columna de Gabriel Silva, pues, hombre, yo no sé hasta qué punto, pues, la defensa termina también convirtiéndose en un ataque, porque hasta donde se sabe, las operaciones en moneda extranjera deben registrarse en el Ministerio de Hacienda, cosa que al parecer no se hizo en este caso. Entonces, pues, hay varias irregularidades, errores, o como los queramos llamar, que se cometieron en este caso de Sergio Fajardo, y que obviamente no podemos tratar de desdibujar la conducta en sí por el hecho de que Sergio Fajardo pertenezca a un partido político o a otro. Hay que analizar el caso en abstracto, y una vez se analiza el caso, pues se tienen que asumir las consecuencias por Sergio Fajardo, pues independientemente de que quiera llevar el tema a hacerlo más o menos mediático. Lo cierto es que él debe también responder por lo que son los hechos en sí y lo que dice la legislación colombiana.
Gonzalo de Francisco, ¿cuál es su opinión? ¿Aquí tiene la razón, está en lo cierto Néstor Humberto Martínez en la columna del Tiempo, o el que está en lo correcto es Gabriel Silva?
A mí me parece que debería hablársele con franqueza al país, y ahora viene el uribismo a decirnos que lo que se está aplicando es justicia con Fajardo. Lo que está viendo es política, y están las asustadurías nacionales de la nación, que no son de la nación, sino del uribismo, actuando contra sus enemigos políticos. Eso es lo que está pasando. La decisión de Fajardo tenía el visto bueno del Ministerio de Hacienda. De todas formas, el acuerdo se hizo con el apoyo de Findetec, que es una entidad del gobierno nacional que asesora a las entidades territoriales para este tipo de movidas, para este tipo de decisiones. Y Findetec recomendó, que en ese momento estaba recomendando, que se pasaran las deudas a dólares, porque las tasas de interés en dólares son muy bajas y no se pensaba que hubiera una fluctuación muy grande de la moneda. Que no vengan a decirle ahora a los colombianos que son imparciales, por Dios. Están jugando a quererse quedar con el poder al costo que fuera, y se están llevando por encima las instituciones colombianas. Se las están llevando por encima, con el propósito de quedarse en el poder para siempre, porque la única forma entonces, sabiendo que actúan así, es quedarse, porque piensan que los demás actúan de la misma manera y que en un futuro van a atacar al uribismo cuando no estén en el poder. Y lo único que está, repito, es llevándose a las instituciones por delante. A mí me parece que el escrito de Néstor Humberto Martínez es político, 100% político, y tiene una postura política, y entre otras porque la decisión de Fajardo de pasar la deuda a dólares era una decisión que se estaba tomando comúnmente en esos momentos, porque estaba haciendo una recomendación, y ese documento, eso que supuestamente hizo falta, no hubiera cambiado la decisión, no la hubiera cambiado. Le están haciendo uno creer que es una persona que anda tomando decisiones equivocadas en contra de los antioqueños o en contra del país, cuando no es cierto. Esa era una decisión que tocaba tomar y que se estaba tomando y que se estaba recomendando. Que le vengan a los colombianos con otro cuento, y no con el cuento de la imparcialidad y la defensa de las instituciones, porque lo que se las están llevando por delante. Muy triste, realmente muy triste.
Ricardo Galán.
Hay que añadir una cosa.
Adelante, Catalina, adelante.
Hay que añadir que el salió el uribismo en pleno, salió Rafael Nieto, salió Gabriel Santos, salieron cantidades de personas que no tienen nada que ver con el partido de Sergio Fajardo, a decir, esto realmente es pasado de todo. Creo que eso es una cosa, pues, dentro de esta polarización tan horrible, qué bueno que por lo menos sobre eso nos pusimos de acuerdo con varios del partido de mi colega, el doctor Ferro, porque aquí no esto no es solamente un tema partidista. Aquí yo creo que también se está, como bien dice Gonzalo, tirando una cosa tan seria como el tema, cómo se financian las entidades territoriales. Ahora va a haber una incertidumbre alrededor de uno cómo se financia después de este caso. Y creo que realmente lo que están haciendo en términos de la desinstitucionalización de este país es muy, muy grave.
Ricardo Galán.
Yo divido mi respuesta en dos. La primera, la investigación contra Fajardo. Me parece que no tiene sentido ninguno, porque sería como investigar pasado mañana o dentro de un año, dos años, al ministro de Hacienda de hoy, porque contrató la semana anterior a la tragedia del Canal del Suez un crédito y después se le disparó el dólar. O al presidente de Ecopetrol, porque por una crisis se cayó el precio del petróleo. Eso no tiene sentido ninguno. Esas son cosas que no se pueden prever. Eso está lleno de fenómenos que no son de control de los funcionarios que toman las decisiones, sino fenómenos mundiales. Así que eso me parece que no tiene pies ni cabeza. Pero respecto de los columnistas, me llama mucho la atención y resulta curioso, por decirlo menos, ver que personajes que han contribuido y apoyado, cuando no han usado la justicia como arma política, que ahora se quejen por lo que ellos consideran persecuciones o favorecimientos de la justicia en contra o a favor de líderes políticos. Se está volviendo costumbre en Colombia, Juan Carlos, que los fallos son buenos y ajustados a la Constitución, a la ley, si favorecen a los amigos o perjudican a los enemigos. Y no nos estamos dando cuenta el daño tan grande que le estamos haciendo a la Administración de Justicia. Estamos fallando como si fuéramos jueces, y no solo los políticos, los periodistas también, los medios también, y le estamos haciendo un daño a la justicia, porque le creamos a la gente la sensación de que alguien es culpable o de que alguien es inocente sin conocer las pruebas, sin esperar el debido proceso, sin mirar a la contraparte, simplemente por lo que consideramos es un perjuicio, un beneficio para un amigo o para un enemigo. Eso no está bien.
Bueno, la siguiente pregunta la plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una columna muy...
Juan Carlos, adelante, perdón un segundito.
Adelante.
Dos segundos, simplemente. Que es importante mencionar que, sí, la volatilidad del dólar nadie la puede prever. Pero en todo caso, lo que sí es importante ahí tener en cuenta es que hasta el mismo Sergio Fajardo es consciente que no contrató el seguro que se contrata en estos casos para evitar que en el evento en que haya unos cambios abruptos de la moneda, que esos cambios abruptos no afecten el presupuesto nacional o los recursos públicos. Era eso, Juan Carlos.
¿Alguien iba a agregar algo más?
Yo quisiera hacer una aclaración.
Una cosa.
A ver, Gonzalo de Francisco.
Catalina primero.
No, es que estaríamos en la misma discusión si se hubiera contratado el cubrimiento y no se hubiera usado, porque esos son 5,000 millones de pesos que usted puede o no, porque además no es obligación en ninguna parte, te dicen que es una obligación sacar la cobertura, y si usted la saca y no la usa, hay ya casos en donde ha visto investigaciones por sacar la cobertura innecesaria. Entonces, aquí no estamos hablando de una cosa en donde Fajardo, de nuevo, no quiso asegurarse, hizo una cosa irresponsable sin un seguro. No, señores, ese seguro ni era obligatorio, y en algunos casos ha habido investigaciones por sacarlo.
Y además, te agrego, es costosísimo esas coberturas, son costosísimas, hacen absolutamente inviable la opción de tomar la deuda en dólares. No es por ahí. Es decir, vuelvo al tema. Es una postura política. Una postura política. Yo quisiera ver que con el mismo rasero y con la misma severidad van a mirar a los funcionarios, a los alcaldes y gobernadores uribistas. Yo personalmente, como ciudadano, no lo creo.
Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. 7:58 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
porque en momentos difíciles la radio te conecta.
Para mí la radio ha significado una excelente compañía
y ha sido en estos momentos un vínculo de comunicación directa para que los colombianos y los boyacenses estemos al tanto de los problemas sociales, económicos,
a sobrellevar un poco lo que se está viviendo en los diferentes hogares.
Siempre estamos en compañía de la buena música, de las buenas noticias de RCN, que es otro de los momentos que nos motiva.
Estar más en contacto con lo que está pasando en el país y estar informado en la inmediatez.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
Todo el día los escucho.
En RCN Radio, deporte al detalle. ¿Se imaginan ustedes, queridas y queridos oyentes, superar los 140 kilómetros por hora rodando sobre una patineta?
¿Más de 140 kilómetros por hora? No, no fregues, eso es imposible.
No, señor, permítame decirle que sí es posible. El 16 de septiembre de 2017, el británico Peter Connolly aterrizó en Canadá para participar en un tremendo campeonato que tiene lugar en la ciudad de Quebec. Campeonato donde los participantes realizan sorprendentes figuras, saltos y recorridos con sus patinetas, entre otras dificilísimas pruebas como la que realizó nuestro protagonista, el señor Connolly. El británico llegó al evento con el firme propósito de superar el récord de velocidad en patineta que había sido establecido el año anterior, 143 kilómetros por hora. Peter Connolly se colocó su traje aerodinámico, se acomodó un casco, se encaramó en su patineta, dijo:
¡Ay, mamita linda!
Y desde la cima de una colina inició un rapidísimo y peligroso descenso en el que alcanzó los 146 kilómetros por hora. 146 kilómetros por hora sobre una patineta, señoras y señores. Misión cumplida para el británico, que dejó con la boca abierta a todas y todos los presentes y a un selecto grupo de intrépidos deportistas con unas ganas las berracas de romper ese tremendo récord que, por cierto, sigue vigente.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:01 en RCN Radio, las noticias de la hora. Un colombo francés será el nuevo gerente del grupo EPM, Joana Ramírez.
Sebastián, el economista y especialista en administración de la Universidad de California, Alejandro Calderón, fue designado como nuevo gerente del grupo EPM en reemplazo de Álvaro Guillermo Rendón. El directivo colombo-francés se venía desempeñando como vicepresidente de finanzas e inversiones de la empresa antioqueña. El alcalde Daniel Quintero aseguró que hubo un proceso de cazar talentos y un acompañamiento de la junta directiva. El mandatario también anunció otros 8 cambios en su gabinete.
Gracias, Joana. De otra parte, comerciantes en Bogotá ya estiman pérdidas cercanas al 80% ante el anuncio de nuevas restricciones. Laura Rodríguez.
De acuerdo con Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, genera una gran preocupación las noticias sobre las posibles nuevas restricciones en la capital del país. Orrego explicó que las nuevas medidas implican que van a estar cerrados los establecimientos comerciales los días que más se vende y los días que van a estar abiertos van a serlo solo el 50% del personal. Por su parte, la subdirectora de Acopi Bogotá, Alejandra Osorio, señaló que las medidas anunciadas resultan muy dolorosas y dificultan la reactivación económica de las MIPYMES en Bogotá. El gremio también indicó que realizará algunas contrapropuestas al gobierno distrital para que se tengan en cuenta los sectores de mayor necesidad de presencialidad con funcionamiento en horarios diferenciales que les permitan su operación en este periodo.
El pico y placa sigue en el mismo horario en la ciudad de Cali pese al toque de queda, pero habrá una medida especial para los conductores cobijados con esta restricción. Mónica González.
A pesar de que el toque de queda en Cali inicia a las 8 de la noche a partir de este lunes 5 de abril, la medida del pico y placa seguirá en el mismo horario, de 4 de la tarde a las 8 de la noche. Sin embargo, las personas que estén cobijadas con la medida tendrán una hora adicional para poderse desplazar a sus viviendas cuando inicie el toque de queda decretado por la alcaldía de Cali, debido a que en la ciudad hay un aumento de contagios de la COVID-19 y de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos.
Se mantiene el decreto de toque de queda nocturno en Armenia y los municipios del Quindío de 12 de la medianoche a 5 de la mañana. Jessica Arias.
De acuerdo a las disposiciones nacionales, la alcaldía de Armenia tomó la decisión de continuar con el toque de queda y la ley seca de 12 de la medianoche a 5 de la mañana hasta el próximo 19 de abril. El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos Morales, indicó que todo dependerá de la evolución de la pandemia y de los casos de COVID-19. De acuerdo con el mandatario local, la medida de toque de queda se inició a partir de este lunes 5 de abril y su duración depende del comportamiento de los ciudadanos frente al cuidado de la pandemia. Además, informó que por el momento se descarta la implementación del pico y cédula para no afectar la reactivación del comercio local.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio ha sido fundamental.
Y ha sido la fuente más confiable de información en estos tiempos de redes sociales donde circulan tantas noticias falsas.
Por lo menos tenemos ese equilibrio en lo tradicional. Estamos volviendo a la radio.
Gracias, pero muchas gracias por tenernos actualizado con la información a nivel mundial de todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en Colombia.
Estamos muy tranquilos porque estamos al día con la noticia. Muchas gracias, RCN.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
Todo el día los escucho.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Catalina Ortiz y Ricardo Galán y también con Gonzalo de Francisco y Ricardo Ferro. El columnista Daniel Samper Pizano, y periodista, publicó un artículo en Los Danieles, donde suele escribir los domingos, en donde pide la renuncia de Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación. Dice que el fiscal general de la Nación tiene o es objeto de ineptitud, desvaríos de un poderoso, es mal jurista y tiene un delirante afán publicitario. Todo eso dice Daniel Samper Pizano, el columnista, con respecto a el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y lo critica por una serie de decisiones tomadas desde ese organismo estatal, desde la Fiscalía. Como consecuencia de todo ello, además Vicky Dávila publicó un tuit en donde ella dice, la periodista Daniel Samper Pizano, indignado con decisiones de la justicia contrarias a sus intereses, el adalid de la moral, un activista político añejo y sin recato alguno. El asunto tiene que ver con que se ha contestado, se han referido a un artículo publicado en la revista Semana, que fue divulgado en Twitter por Vicky Dávila, directora de Semana, donde se habla de una supuesta indignación de Daniel Samper Pizano expresada en la columna y que la revista califica como un producto de decisiones de justicia contrarias a sus intereses. Bien, pero el asunto es el siguiente. Uno de los comentarios al tuit de Vicky Dávila es de Andrés Barreto, el superintendente de Industria y Comercio. Y el doctor Barreto ha dicho lo siguiente con respecto a Daniel Samper y en concreto al apellido Samper. Ha dicho un apellido que solo trae vergüenza. Muy bien. Uno puede tener opiniones sobre esto o no. Uno puede tener opiniones, por supuesto, con respecto a Ernesto Samper Pizano, expresidente de la República, y contra él hubo, contra su campaña, hubo acusaciones muy serias de haber sido financiada por el cartel de Cali. Muy bien. Pero el asunto, y yo no voy a opinar aquí, pero pues me parece que si uno echa para atrás, como podría ocurrir con muchas familias en Colombia, pues el historial o la historia que tienen algunos de sus miembros, pues en el caso de la familia Samper hay personas tan sobresalientes como José María Samper, que era hermano de Miguel Samper Agudelo. José María Samper me parece que presentó el proyecto de ley por el cual se creó la Universidad Nacional de Colombia, fue esposo de Soledad Acosta de Samper. Miguel Samper Agudelo fue llamado el gran ciudadano. La empresa de acueducto de Bogotá, muchos servicios públicos de la capital del país tienen que ver con miembros de la familia Samper, y en esa familia, como en otras, pues hay personas que lo han hecho muy bien, personas que lo han hecho mal. Y les quería pedir a ustedes una opinión sobre ese tuit del superintendente de Industria diciendo un apellido que solo trae vergüenza. ¿Es válido llevarse por delante a todo un apellido, como ha hecho aquí, o hacer una crítica a todo un apellido, como ha hecho aquí el superintendente, o se equivoca? Ricardo Ferro.
Yo creo que el que se llevó por delante el apellido fue Ernesto Samper, porque se le llevó por delante al apellido Juan Carlos. Y yo sí, con base en la libertad de expresión, yo creo que él puede expresar sus opiniones. Es que esa es una opinión que tiene él, y es una opinión que muy seguramente se comparte por millones de colombianos. Entonces, pues no veo qué tiene de malo que se haya expresado de esa manera. Yo creo que se le está poniendo mucha tiza a un trino que no es muy diferente a los que viven poniendo otras personas que también hacen parte de la familia, que se siente ofendida con este trino y que se la pasan también hablando o expresándose con base en el derecho a la libertad de expresión de X o Y manera con respecto al resto de colombianos. Entonces no le veo nada grave a esta expresión que o este tweet o este trino que puso el doctor Barreto.
Si una persona de apellido Ferro, doctor Ferro, se roba un banco mañana y alguien escribe que el apellido Ferro solo trae vergüenza, ¿a usted le parecería bien o...?
No estamos hablando de cualquier persona de apellido Samper. Estamos hablando de una familia Samper. Una familia Samper que se dedica, primero, que Ernesto Samper, todos sabemos que fue el del escándalo del proceso 8000. Y sabemos todo lo que sucedió aquí en Colombia, en la política colombiana a raíz de ese tema de los dineros calientes en la elección presidencial del año 94. Y en segundo lugar, tenemos otras personas que son el hermano, el sobrino, otros familiares de la misma familia que también se dedican a increpar a todo el mundo todos los días. Entonces, lo que no puede ser es que una persona se suba a un ring de boxeo a pelear y que entonces que se ponga bravo cuando le pegan un puño, cuando le está pegando puños al otro. Entonces, aquí tenemos que también tener en cuenta que las personas que en este momento se están declarando víctimas de este trino, hombre, pues no tienen autoridad para hacerlo, porque se la pasan en las mismas todos los días.
Muy bien. Catalina Ortiz, ¿cuál es su parecer?
Yo creo dos cosas. Primero, a mí me gustó ese intercambio entre Vicky y Daniel Samper, papá. Me parece, digamos, el tipo de periodismo que sobra. Yo creo que ellos son personas y profesionales que se espera más de ellos. Pero así como uno espera un poco más de estos periodistas que son tan importantes en nuestro país y hacen una labor tan importante, no me vaya a usted a decir que uno puede... digamos, condonar un pronunciamiento como el del superintendente. El superintendente tiene responsabilidades de vigilancia y de supervisión y vigilancia, tiene jurisdicción y claramente incluso su misma entidad ha juzgado, ha abierto investigación en contra de Daniel Samper en el pasado. Yo realmente no creo que esa sea la forma de referirse a una familia, a una persona que tiene la responsabilidad de funcionario público que tiene el señor Barreto. Yo no sé si ahí hay una falla legal. Yo creería que no, aunque se expone a que se tenga que declarar impedido, que se pueda recusar. Pero lo que sí me parece claro es que es digamos que denigra del cargo referirse a esa manera a esa familia o a cualquiera. Insisto, creo que de verdad que cómo nos haría de falta un tema pues de un poquito mejorar las formas en la manera como nos referimos en estos ánimos tan crispados. Pero definitivamente me parece que un superintendente no se debe referir así a esa familia o a ninguna.
Ricardo Galán.
De acuerdo con el tocayo de que quien se llevó el apellido por delante fue Ernesto Samper cuando recibió plata del cartel de Cali y no las personas que lo critican. Pero difiero con el tema del superintendente. Me parece que no solo fue políticamente incorrecto haber dicho ese o puesto ese trino, sino que además va a tener que declararse impedido en una investigación que tengo entendido ahí en la superintendencia en contra de Daniel Samper Ospina por un juego en el que se utilizó la imagen de los hijos del presidente Duque. Eso no está bien. Estoy de acuerdo con que un funcionario público no debe referirse mal en esos términos a ninguna persona, ni a la familia Samper ni a la familia Rodríguez, a ninguno de los dos. Y creo que se va a exponer a que le abran una investigación por eso. Hay que recordar, Juan Carlos, que no se puede poner en el mismo rasero a la virulencia con que los dos Danieles Samper atacan al gobierno o al uribismo, y a la defensa de un supuesto uribista o defensor del gobierno, porque el uno es funcionario público y los otros son ciudadanos particulares. Los primeros pueden hacer todo salvo lo que les prohíbe la ley, mientras que el funcionario público solo puede hacer lo que le permite la ley y no está a criticar apellidos dentro de las funciones del cargo.
Gonzalo de Francisco, ¿su opinión?
No, pues yo creo que está dicho todo. Yo creo que lo que pasa es que un funcionario público pues no tiene opiniones personales de ciertos temas. Uno de ellos es ese, hacer referencia a un expresidente de la República, por más cuestionado que este sea, y calificar así a una persona que es crítica del gobierno como es Daniel Samper Pizano, y entrar a formar parte de un debate que está bien. A mí me parece que le falta altura y que uno le gustaría que el tema, los temas se debatieran por otro tipo de, con otro tipo de argumentos y otro tipo de formas de expresión, pero eso no le corresponde a un superintendente, no le toca, y me parece que el error está en eso. Y creo que sí, no es algo que no debió haber hecho, y que no es un tema de que si lo que dijo es válido o no válido, que si la familia San Pedro, que no me parece que ese sea el tema, sino que un superintendente no se mete en esas cosas, porque además, como lo acaban de expresar, el superintendente tiene unas funciones casi de carácter legal, de vigilancia, de, que lo invitan a un nivel de imparcialidad y un nivel de posturas que deben reflejarse en todas sus actitudes, en todas sus acciones, de carácter público, por supuesto. No estoy diciendo que no opine de si fue un error del seleccionador del seleccionador de Colombia de sacar un jugador y meter a otro. Pues no se trata de eso, pero en este trino creo que no hizo lo correcto.
Muy bien. Yo no suelo opinar en este programa, pero como lo mencionaba al principio cuando le preguntaba al doctor Ricardo Ferro, pues lo que yo creo es que evidentemente en la familia Samper puede haber críticas muy fuertes contra Ernesto Samper Pizano, y muy serias, y que tuvo problemas con la justicia y que en esa campaña hubo cosas que no debieron haber pasado y que fueron gravísimas, pero me parece que generalizar con los apellidos es grave. No me parece que sea correcto que una persona diga que el apellido Escobar es motivo de vergüenza, porque yo creo que en Colombia hay muchísimas personas de apellido Escobar que son correctas. Habrá médicos, ingenieros, dentistas, contadores, mensajeros, secretarias, agrónomas, lo que ustedes quieran. Y me parece que eso es una cosa peligrosa. O sea, que uno diga que el apellido Pérez o González o Iragorri es motivo de vergüenza, me parece una exageración con cualquier familia. Yo pienso que en todas las familias hay personas decentes, correctas, y también hay personas que no lo son. Pero bueno, cada cual es como es, e incluso el doctor Barreto. Le quiero dar el turno a Alejandro Villegas, que tiene una pregunta. No sé si quería agregar algo a usted, Ricardo Fernández.
Sí, yo, Juan Carlos, simplemente que para en la misma línea que estaba mencionando Juan Carlos, sí, una cosa es que así como existen tocayos de nombre, existen tocayos de apellido, pero otra cosa es la familia como tal. Pero pues también en ese tema, pues yo lo que quiero dar claridad es que quienes se declaran víctimas de este ataque se la pasan todos los días atacando a todo el mundo por X o por Y razón, y pues hombre, yo creo que están montados en un ring de boxeo y que tienen que también tener la tolerancia frente a lo que les digan a ellos, porque pues tampoco puede ser que solo se dediquen a golpear a todo el mundo y cuando les dicen algo se vuelven las víctimas del paseo.
No, eso sí es un punto de vista, en efecto. Pero bueno, la siguiente pregunta la plantea Alejandro Villegas.
Las presidenciales, es que hoy se cumplió lo que se llamó la Convención Nacional Feminista. Estuvieron allí las candidatas o precandidatas a la presidencia de la República, Francia Márquez, recordemos, la lideresa social, y la doctora Ángela María Robledo. Salió allí un manifiesto, ellos básicamente dicen que la idea es crear un movimiento, una candidata que represente el poder de las mujeres, el feminismo, auténtico feminismo, y parte de esa declaración que hiciera la doctora Ángela María Robledo y Francia Márquez es derrotar Francia Márquez por su lado a Gustavo Petro y ella por el lado de la coalición de la Esperanza poderse imponer frente a Sergio Fajardo y llevar una candidatura, lo que han llamado este movimiento Estamos Listas. ¿Qué posibilidades tienen, qué le ven ustedes a esta aspiración de estas mujeres y particularmente quizás de la doctora Ángela María Robledo, que es la lideresa más descollante allí de este grupo, doctora Catalina Ortiz?
Pues lo primero es celebrar que haya habido ese encuentro hoy, realmente maravilloso, la cantidad de mujeres lideresas de todo el país, gente que viene del mundo del trabajo social, muy interesante, muy bonita esa reunión hoy. Y también celebrar que en Colombia empiece a haber el tipo de movimiento alrededor de que las mujeres votamos por mujeres. Eso es una cosa que en otros países se ha venido consolidando y que en Colombia existe poco. Yo le hago toda la fuerza a Ángela María. Para nosotros era muy importante, es muy importante que ella termine en la coalición de la Esperanza, que vuelva al Partido Verde. Y estamos seguros que va a ser un papel absolutamente fundamental. Hay una cosa que yo no sé si sea la mejor estrategia. Yo siempre he pensado que las mujeres tenemos que tener el liderazgo en nuestros partidos, y que a veces ese movimiento puramente feminista electoral puede no dar los mejores frutos, porque yo puedo ser, yo creo que más que un movimiento feminista en Colombia y en el mundo, hay varios movimientos. Entonces yo creo que yo por ejemplo me encuentro con muchas de mis compañeras de la derecha o de la izquierda en la agenda feminista. Ahora, eso no significa que debemos estar en el mismo partido, sino que tenemos que luchar por esa agenda dentro de nuestros partidos, y es en esos partidos que podemos prosperar y ganar. Así que me parece bonito que Ángela María y que Francia vayan a competir cada una dentro de sus coaliciones, y que el tema sea que haya una mujer en cada una de estas dos y no otra cosa que se ventiló en un momento dado y era una candidata a la presidencia por el movimiento feminista. Creo que es mucho más inteligente y que refleja más la composición electoral colombiana que vayamos cada una de nosotras por nuestros partidos. Y a Ángela María todo el éxito, y espero que, estoy segura que va a ser una gran contrincante sin ninguna duda.
Ricardo Galán, ¿cómo le parece la posibilidad de este movimiento feminista?
Me encanta por las dos. Creo que las dos tienen todas las posibilidades y me encanta que las mujeres se apropien de defender su movimiento, de defender sus derechos, que lo hagan políticamente. Suerte a las dos, me parece que son personas supremamente calificadas y que van a hacer un aporte muy grande a la campaña que se nos viene.
Doctor Ferro, ¿cómo ve la posibilidad de estas candidaturas?
Bueno, a mí me parece que Ángela María Robledo, que ha sido compañera mía en la Cámara durante estos últimos años que he estado en el Congreso de la República, es una persona capaz, una persona inteligente y pila. Yo la invitación que haría, independientemente de que sea Ángela María o que sea cualquier otra persona, es que no le metamos más polarización al país, no le metamos más ingredientes que polaricen el país, porque si ahora volvemos otro ingrediente de la realidad nacional, el hecho de que las mujeres tienen que votar por mujeres y los hombres tienen que votar por hombres, pues es seguir polarizando mucho más el país. Yo creo que lo importante es que las propuestas que se hagan hacia donde se quiera llevar la actividad política o las propuestas en la política, sí tiene que haber una agenda de equidad de género. Yo, por lo menos en el Congreso de la República, presenté un proyecto para que los recursos que se destinen en materia del deporte se destinen en igualdad de condiciones para los hombres que para las mujeres. Invité a que me acompañaran como coautoras del proyecto de ley varias mujeres de diferentes partidos políticos. No me acuerdo si Catalina estuvo como coautora, pero hubo varias compañeras del Congreso de diferentes partidos políticos que me acompañaron, y pudimos estar juntos en un proyecto de ley, independientemente de que no fuera solamente presentado por mujeres. Entonces yo os invito a que no metamos más ingredientes que terminen polarizando aún más el país de lo que está en este momento.
Gonzalo de Francisco, ¿cómo le parece esta coalición de las mujeres buscando llegar a la presidencia?
A mí me parece que todo lo que sea la reivindicación de los derechos de la mujer, el dar pasos serios hacia adelante en materia de la violencia contra la mujer, por ejemplo, es algo absolutamente fundamental. Y creo que en ese sentido el feminismo visto desde esa perspectiva de hacer valer los derechos de la mujer tiene todo el sentido, pero son condición necesaria, pero no son condición suficiente. Creo que es necesario que el feminismo sea complementado por un proyecto político completo que lo abarque todo. Pero al mismo tiempo también todo proyecto político debe incluir las banderas de los derechos de la mujer. Y que la mujer se esté reuniendo y que levante la voz, y que levante la mano, y que se haga sentir, me parece absolutamente necesario, consecuente, y será bienvenido. Pero va a necesitar un complemento mayor si quiere pues ganar la presidencia de la República.
Hay otro tema que queremos poner a consideración de ustedes y tiene que ver con una resolución del Ministerio de Salud y también de Educación en el que se le hace un llamamiento a los alcaldes y a los rectores de las instituciones oficiales para que vayan regresando dentro del modelo de la alternancia educativa. Inmediatamente hubo un aluvión de críticas por parte de FECODE, reacciones también de diferentes sectores políticos. FECODE dice que está siendo víctima de una campaña de estigmatización, que ellos efectivamente están trabajando, pero piden unas condiciones mínimas de bioseguridad, de adecuación sanitaria para que pueda hacerse ese regreso gradual a las clases, y todo tipo de comentarios se han generado en las redes sociales. Ricardo Galán, ¿quién tiene la razón en esta disputa? ¿FECODE, el gobierno o quienes lanzan críticas contra el sindicato de los maestros, Ricardo?
Los expertos que consideran que les estamos haciendo un gran daño a los niños no dejándolos ir a los colegios. Se está deteriorando la calidad de la educación y se les está haciendo a esos niños un daño psicológico inmenso. A ellos les hace falta compartir con sus amigos, incluidos los virus. Les hace falta el afecto, les hace falta estar juntos, aprender a desempeñarse en sociedad. Me parece que le estamos haciendo un gran daño con el miedo que le tenemos a que no sean esos niños capaces de comportarse bien en el colegio, que no asuman la responsabilidad. Me dicen rectores de colegio con los que he estado conversando del sector privado que sorprendentemente es mejor el comportamiento de los niños que el comportamiento de los adultos. Y hay un dato para que lo consideremos, a ver si tienen la razón o no. ¿Por qué lo que se prohíben son las rumbas donde van los adultos? Porque los adultos no se están comportando bien. No debemos tratar igual a los niños. Creo que les estamos haciendo un gran daño. Así que tiene la razón quienes quieren creemos que los niños deben volver al colegio.
Gonzalo y Francisco, ¿quién tiene la razón en esta disputa?
Pues a mí me parece que lo que debe haber es un diálogo a fondo de la situación de la educación pública en Colombia, en donde FECODE debe participar y debe ser parte activa del mismo, y donde obviamente no saque a relucir no una postura política, sino una postura sindical, que a mí me parece que es válida. El sindicalismo tiene validez constitucional y validez en una democracia. Me parece que los maestros en FECODE han perdido una oportunidad histórica de ganarse y de ser los héroes de todos los miles de padres de familia que estaban esperando algo más que la actitud de confrontación y de rebeldía y del no que ha aflorado como su postura frente a este tema del COVID-19. Ellos debieron haber jalonado el llegar a las clases presenciales y, repito, con ese nivel de heroísmo que hubieran sido asumidos, hubieran tenido un respaldo o tendrían un respaldo mayor para muchas otras de las actividades sindicales y de las banderas sindicales que FECODE tiene. Perder este momento histórico pues es costoso, y desafortunadamente la mayoría de la población colombiana lo que espera es que los niños no se sigan retrasando tanto en la educación pública, y que ojalá la educación pública algún día tenga el nivel de la educación privada y a tal punto de que sea mejor opción, como ocurre en muchos países, el que uno tenga a los hijos en la educación pública y no en la privada. pero que desafortunadamente en Colombia estamos demasiado lejos de esa situación.
Sí, nos quedan dos minutos, así que una respuesta muy rápida. Doctora Catalina Ortiz, ¿cuál es su opinión?
Yo creo que los niños no vuelvan al colegio es un drama. Creo que FECODE se ha llenado de excusas, creo que esta es la última. Yo sé que eso no es lo popular de decir, pero definitivamente la Constitución pone por delante a los niños y nosotros no lo hemos hecho como sociedad. Si hay colegios con problemas de infraestructura, resolvamos, saquemos los que tienen temas de que no tengan baterías sanitarias, de que no se puedan lavar las manos y que a esos no vayan, pero a los demás ya deberían estar yendo hace rato. Y creo que es una responsabilidad como sociedad negociar, hacer lo que tengamos que hacer, pero que los niños de los colegios públicos vuelvan cuanto antes, a los de la privada también, pero este tema de la profundización de la brecha entre los del colegio público y el colegio privado es abismal, y definitivamente a que vuelvan lo más pronto posible.
Último segundo, Ricardo Ferro.
Último segundo, y rápidamente, es urgente que se haga un plan de choque para que se vacunen todos los profesores del país. Lo pedimos desde un principio y hoy lo estoy reiterando. Es necesario que estén vacunados contra el COVID todos los profesores del país, instituciones públicas, instituciones privadas, de manera que podamos reactivar lo antes posible las clases para todos los niños de manera presencial.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Catalina Ortiz, Ricardo Galán, Gonzalo de Francisco y Ricardo Ferro. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.
Voces RCN.